Ikigai Café, tu propósito en la vida. Con Héctor García, Francesc Miralles y Elisenda Camps. Empezamos con un fragmento del método Ikigai, de Héctor García y Francesc Miralles, leído por él mismo.
Aceptar el paso del tiempo como una oportunidad es esencial para llevar adelante nuestros propósitos. Nuestro Ikigai está sujeto al cambio. Es una constante que nos acompaña siempre y va mutando según la fase de la vida en la que estemos. Nuestra razón de ser es diferente a los 15 años que cuando tenemos 70. Es esencial estar en sintonía en cada etapa con nuestro Ikigai. De lo contrario, sentiremos que nos hemos desviado de nuestro propio camino y que las fuerzas exteriores han tomado el control del día a día. Nuestro Ikigai es como una radiofrecuencia. Cuando mejor sintonicemos con él, mayor será la sensación de que nuestra vida tiene un sentido.
Tu propósito en la vida. Con Héctor García, Francesc Miralles y Elisenda Camps.
Buenos días. Hoy tenemos nuestro Ikigai Café desde un lugar distinto. Veis que es una tienda de té que se llama Interior de Té. Y los que estéis cerca de Barcelona merecen la pena venir. Está en la calle Milton, número 1, en el barrio de Gracia. Y tengo la suerte inmensa de estar con dos muy buenos amigos y uno que es, siempre digo que es mi hermano en Japón, Héctor García, que ha regresado 8 años después para hacer este podcast aquí.
8 años, no vaya sin venir, desde la presentación de Ikigai, que no venía a Barcelona.
Y aquí tengo a Elisenda Camps.
Hola.
Comunicadora, periodista, especialista en bienestar y salud, instructora de mindfulness, que va a conducir esta conversación donde, por una vez, el propósito vital del Ikigai va a ser el tema, aprovechando que tenemos a Héctor. Muchas gracias, Elisenda.
Gracias a vosotros. Gracias, Francesc, por invitarme.
Por organizar esta conversación en esta tetería maravillosa.
Bueno, el lugar ya es un preludio de que esta va a ser una conversación, yo creo que muy cercana y muy interesante para todos. Y para mí es un placer estar con los dos, porque realmente había tenido la oportunidad de presentar el libro Ikigai hace unos años en radio. Y yo creo que tuve a Héctor por teléfono. O sea, a ti en el estudio y a Héctor por teléfono. Es un placer, Héctor, tenerte aquí y poder tener esta conversación, que yo creo que puede ser como un té, ¿no? Cálida, reestructurante también. Y me gustaría saber un poquito más de ti, Héctor, también, porque a él lo tengo más cerca y lo puedo tener más a mano, ¿no? Pero a ti me he tenido que esperar mucho para verte en persona. Entonces me gustaría saber, Héctor, ¿de dónde te viene a ti la pasión por Japón? Porque tú vives en Japón y llevas allí un montón de años, 20 años creo que llevas.
Fue más, yo no tenía planeado terminar en Japón, pero fue más una pasión que se fue desarrollando una vez llegué allí. Es como que me fascinó. Yo aterricé hace ahora 20 años. Aterricé en Japón sin muchas expectativas. Es como que sin muchas expectativas y poco a poco me fui enamorando, digámoslo así. O sea, no fue que yo desde antes me gustara. Sí que tenía un interés, me causaba mucha intriga. Cuando era niño recuerdo ver el mapa del mundo y ver este país que es el último de todos. Me causaba mucha intriga. Y también me causaba mucha intriga que todos los aparatos, en los años 80 teníamos todos los aparatos de la casa, la televisión, las videoconsolas de videojuegos, los ordenadores, era todo marcas japonesas. Ahora se ha vuelto un poco más, las marcas japonesas ya es más coreanos, americanos. En aquella época era todo japonés, entonces me causaba mucha intriga de ¿quiénes son estos japoneses que hacen todos los aparatos electrónicos de mi casa? Y yo creo que por eso me puso ahí ¿quiénes son estos que hacen todos los inventos? Eso sí que tenía yo como una intriga, pero no tenía una pasión o algo por Japón. Después de llegar allí que se fue
A veces ocurre eso, ¿no? Te vas enamorando de las cosas, sí, incluso de las personas a veces,
sí, de las,
¿no?
Cosas. Es poco la mismo, a poco cuando a lo mejor tienes un novio, ¿no? Una novio, una novia que no esperas mucho y luego de repente te enamoras más que uno que es el que es lo que te...
Más que el amor a primera vista, ¿no?
Efectivamente.
Más que el amor a primera vista.
Yo creo que al principio tuvo muchas vidas en Japón también, ¿eh? No sé si las querrá contar, pero tú montaste negocios con el hijo de...
20 años, yo 20 años son... Yo creo que todos tenemos muchas vidas, sea donde sea.
Pero que en Japón al principio
mucho de sí, ¿no?
Montaste un negocio con el hijo de Jimmy Choo.
Jimmy Choo de los zapatos.
Sí, con el hijo. Sí, montó un negocio que no fue bien.
¿De
¿no?
zapatos también?
No, no eran zapatos, no tenía nada que
yo
ver.
Yo te veo como más tecnología, ¿no?
Era,
en tu camino.
Era en el 2007, 2008. Era un sistema para vender cosas online para tiendas de tecnología de Akihabara, que es un barrio allí que... de Tokio, en la época que era un poco antes de las redes sociales y tal, y montamos el sistema este para tiendas. Pero él no, es su hijo, no quiere hacer nada que tenga que ver con los zapatos.
Ya, no sé qué ocurre, ¿no? En las generaciones
casual,
hacer cosas
casualmente él vive en Japón también más tiempo que yo. Vive allí.
O sea que tú llevas 20 años, que es casi la mitad de tu vida en Japón.
Sí, ven.
Te has ido enamorando bastante porque no has vuelto. De momento has ido teniendo muchas vidas también ahí en estos 20 años. Yo te preguntaría, ¿volverás?
No lo sé.
Te lo deben haber preguntado muchas veces, ¿no?
50-50, es como 50-50.
¿Se puede vivir entre Japón y Barcelona, y España?
Es difícil.
¿Siempre?
Cada vez, bueno, antes había... Yo siempre digo que quiero un vuelo directo Barcelona-Tokio, a ver si lo ponen, sería más fácil.
Pues lo pedimos desde aquí, si hace falta. Nos gustaría a todos muchísimo tener ese vuelo directo, ¿no?
A mí los aviones me cansan mucho,
tantas horas
especialmente
cambios, ¿no?
Si hay que cambiar. Si es directo, es como más, te subes al avión y ¡pam!
Es más fácil. Bueno.
Y entonces, sí, yo siempre digo también, hay un... ¿El Doraemon lo conoces?
Sí,
que tiene
por supuesto.
La puertecita, que es en japonés la Dokodemodoa. Es en español, no sé cómo se digo.
La
puerta mágica.
Sí. Puerta mágica,
¿no? La puerta mágica que te lleva... Tendrían que inventar esto para abrir la puerta mágica.
Sí, como teletransportarse. Había alguna serie de nuestra adolescencia, no vamos a decir que
abre
año era.
La puertecita
sí,
y
que te teletransportabas,
a...
¿no? Sería
esto
mucho más
lo que
fácil.
Quiero.
Pero bueno, tenemos la suerte de tenerte aquí después de 8 años, ¿no? Francesc?
Claro.
Esos 8 años está muy bien. Y espero que te puedas quedar mucho tiempo. Hoy muy contenta de que
y, no, y que no tarde 8 años en volver.
Y que no,
no
tardes 8 años en volver. A ver si te
años,
ponen
no.
el vuelo directo, así te iremos a ver nosotros también.
Claro,
eso tienes que venir. ¿Tú has venido alguna vez?
A Japón, sí. Y yo sé que tenía una pasión por conocer Japón. Porque, bueno, tenía como idealizado, yo soy muy de idealizar las cosas, entonces no me defraudó absolutamente nada, me encantó. Y volvería mañana con los ojos cerrados. Me quedó tanto por ver y tanto por hacer, porque claro, 15 o 20 días es poco, es ir de turista con el tren de alta velocidad, volviéndote loca, arriba y abajo.
15 o 20 días está bien para un primer viaje.
Sí, pero luego hay que volver.
Siempre, yo siempre digo que la gente me dice, bueno, conocerás bien ya Japón. No conozco nada. Es Japón en sí mismo es como un mundo... Yo creo que se parece en este aspecto a España, que en España también conocerla bien...
Es muy distinta.
Puedes pasarte muchos años y decir, ah, pues voy a ir a Galicia. Y Galicia es un micromundo de tal. Y aquí en Cataluña estabas hablando de Francesc, de hay pueblos que tampoco conoce. Ayer, este fin de semana,
supuesto,
estuvimos en Rupit.
En Rupit.
Que yo no lo conocía.
No lo conocías, es bonito.
Entonces ahí, en Tokio mismo, yo llevo 20 años dando paseos por Tokio y no se acaba nunca.
Es que no se acaba nunca.
Es una ciudad interminable, que digo yo.
Impresionante. Pues sí, asignatura pendiente. A ver si nos ponen la puerta mágica de Doraemon o el vuelo directo.
El vuelo directo ya me conformo.
Y Francesc es un gran viajero, porque a mí yo me acuerdo, hace muchos años que nos conocemos, que me contaba ya los viajes. Hoy me voy aquí, el mes que viene estaré allá. Pero siempre has tenido como una pasión por Oriente, ¿no? Es de las zonas que más te ha llamado siempre.
Va por épocas. Había una época que era Eslovenia. Volví a Eslovenia como 10 veces. En Islandia he estado 5 o 6. Pero sí que es verdad que a partir de mi época de escritor, quizás encontraba mucho más material en Asia, yendo a la India, yendo a China, yendo a Japón, que no en Europa, donde las cosas son cada vez más parecidas entre las ciudades europeas.
Más globalizado todo.
Más globalizado. Entonces, yo creo que Japón es un gran país para los viajeros, no tanto quizás para vivir hay que tener un carácter especial y estar allí, pero para viajar yo no conozco a nadie que haya estado en Japón que no tenga ganas de volver, lo cual ya dice mucho y bien de cómo tratan a los viajeros.
La verdad es que los tratan muy bien. Ellos tienen una cultura curiosa porque el tema de las emociones, tú vives allí, es distinto a los latinos, ¿no? Como nosotros, pero realmente son muy amables y todo es muy fácil.
Y te quieren resolver cualquier problema. Sí. Yo entre las 1000 anécdotas que puedo contar, siempre digo que estando en Osaka perdí un Casiotone, que eran estos tecladitos pequeños, sí. Porque íbamos con unos amigos tocando canciones tontas en cada ciudad. Con mi amigo JR, Rafa Santandreu, y lo perdí en el metro de Osaka, donde van 3 millones de personas.
Por supuesto,
lo dejé en el arriba, donde se dejan
las bolsas.
Y me di cuenta al salir del metro. Pensé, esto es imposible que lo encuentre. Pues fui a una parada como de los controladores de la red de metro y me dijo, ¿en qué metro has venido? En tal, ¿me enseñas tu billete? A los 10 minutos me lo entregaban, lo habían encontrado. O sea,
impresionante.
Sí,
igual que aquí.
Igual que aquí.
Ya lo puedes dar por perdido, ¿no? Exacto.
Bueno, y que Héctor me contaba que Japón es el único país del mundo donde se devuelven billetes perdidos. Que si alguien encuentra un billete en la calle, lo lleva a la policía a ver si alguien...
A ver si es de alguien y lo puede identificar y lo puede justificar. Son muy legales.
Muy legales.
Hay muchas historias de esas.
¿Tendríamos para escribir un libro? Mira, ¿podéis pensar en escribir algún otro libro entre los dos?
De hecho, los que son libros de cultura japonesa contemporánea, para mí los de referencia son los de Héctor, porque hay un geek en Japón que se... Yo siempre digo, si vas a Japón por primera vez en tu vida, has de llevar la Lonely Planet y un geek en Japón. Y luego ha hecho La magia de Japón, ha hecho como spin-offs de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí hay muchas anécdotas de este tipo. Y yo conocí a Héctor leyéndolo y nos presentó un amigo común de aquí, Barcelona, diseñador de apps. Y a partir de ahí, pues, nuestros caminos literarios se han juntado.
Se cruzaron. ¿Os conocisteis allí directamente o aquí?
En Tokio.
En Tokio
no,
os presentaron.
De hecho, aquí es la segunda vez. Bueno, aquí no nos hemos visto mucho.
No.
Nos hemos visto
más allí que aquí.
El año pasado...
Desde que nos conocimos, nos hemos visto en Tokio cada año.
Sí, él viene...
Y el año pasado fui dos veces. Una a Okinawa y la otra igual fue en Tokio. Ahora no me acuerdo.
Bueno, en Okinawa tenéis una segunda vida también allí, ¿no?
Bueno, él tiene sus suegros.
Sí, tienes familia también.
Su familia.
En Okinawa, entonces vivo entre... Eso te añade más... Tokio y Okinawa, es lo que más conozco.
Okinawa, la isla de los centenarios, ¿eh? Donde habéis podido investigar sobre el terreno, por qué viven tanto y tan felices, ¿no? De eso habla un poco Ikigai también, que es uno de vuestros libros escrito a cuatro manos, pero no es el único, porque habéis escrito juntos muchos libros, tal como vosotros, como Héctor y como Francesc, pero también de otras formas, ¿no?
Sí, de muchas formas. A ver, empezamos, el primer proyecto común fue Ikigai, que surgió un poco... Yo recuerdo que lo propuso el suegro, Yoshiaki, que dijo, vosotros que sois escritores, ¿por qué no vais a Ogimi a preguntar qué es lo que...? Yo tengo ese recuerdo, a preguntar cómo es que viven tanto. ¿No fue tu suegro quien propuso que fuéramos allí?
No, eso serías tú.
Ese es mi recuerdo.
Me estoy cambiando.
¿Cómo traiciona la memoria las cosas?
La memoria es narrativa.
Es narrativa.
Porque el suegro tú no lo conocerías tampoco.
No, pero tú me habías hablado de él. Y que él fue allí, al pueblo.
Y yo te contaría que Ogimi es el lugar de donde viven... A ti te gusta mucho cuando te cuenta algo de un lugar del mundo que es especial, enseguida dices, tenemos que ir allá.
Sí, exacto.
Entonces, muy bien.
Yo te dije que ahí está el sitio donde viven la mayor longevidad del mundo, es un pueblo al norte de Okinawa. Y te dije eso y enseguida tú dijiste, tenemos que ir allí.
Pero el suegro algo hizo ahí.
Eso fue después. Él me ayudó a ir la primera vez a Ogimi y yo con el suegro. Fui yo en coche a hacer la primera investigación. A hablar
sobre el terreno.
Con la concejalía de turismo.
Señor Miyagi.
Y luego ya viniste tú y fuimos juntos. Uh-huh. Pero, o sea, fue como el instigador. Pero la idea inicial fue la palabra Ikigai mezclada con el pueblo. Uh-huh. Que la palabra Ikigai también a ti... Esa fue la que tú dijiste, vamos a escribir un libro juntos. Uh-huh. Estábamos en un jardín japonés en Tokio. Sí. Ese fue la mecha inicial. Luego hay una serie de personas que nos fueron ayudando. Sí.
Pero tu suegro fue la semilla,
sí, fue la semilla
que inició todo este proyecto.
Vamos a darle el honor.
Vamos a darle el honor.
Y el señor Miyagi, que se llama como
Miyagi,
el de Karate Kid, es un señor que trabaja en la oficina de turismo de Ogimi, pero que en aquel momento en Ogimi, en ese primer trabajo de campo, no habían hoteles, ni habían habitaciones de alquiler, ni había nada. Nosotros no nos alojamos allí. Pero tenían una oficina de turismo.
Sí, el turismo que no. Ahora sí que hay. Bueno, la última vez que fuimos han abierto una oficina de turismo hostels. Nueva.
Gracias a vosotros hay turismo.
Moderna, tiene nuestro libro.
Ahora hay un par de youth hostels, hay tiendas.
Y los hoteles sí. Ponen nuestro libro. Así que. Y nos daban las gracias por.
Sí. ¿No hay alguien enfadado?
No se enfada nadie.
Igual si investigas más.
Bueno, de hecho, Rimi volvimos con National Geographic como 6 años después. Y ahí pudimos hablar con...
Justo, fue el último mes antes, sin antes que de no había corona.
Sí, antes del corona.
Japón llegó antes que nadie. Sí. Llegó antes que... Llegó,
exacto.
La pandemia llegó antes que aquí a Europa.
Sí, el último mes del 2019.
El último mes del 2019.
Y Frances se fue y ya me encerraron.
Y cerraron todo.
O sea, que sois los embajadores de Ogimi, de esta población.
Y en este viaje luego. Con National Geographic había un señor de 108 años, ¿tú recuerdas cómo se llamaba? No, que nos recibió regando el jardín, dio fruta, contó anécdotas, entraba y salía de la casa. Entonces aquí se lo ves y dices, yo de mayor quiero ser como tú.
Quiero ser así. Pero hay una fórmula para ser un poco así.
¿Y su hijo qué edad tenía el hijo?
Su hijo tenía casi 90 años.
90, o sea, el hijo que cuidaba
del padre. El hijo que cuidaba del padre.
El padre cuidaba a un chaval de 90 años.
Un chavalín.
La madre ya no estaba.
La verdad es que, claro, llegando a esa edad, queriendo vivir y aferrándote a la vida y buscando ese ikigai, ese propósito, se llega mucho mejor que no... con miedo, que no, sin ganas de nada, habiendo perdido la ilusión, que es lo que nos pasa, yo creo que en Occidente, ¿no? Si algo tiene también Oriente es toda esa magia, esa forma de ver la vida completamente distinta.
Yo haría una
¿no?
puntualización y luego preguntaremos al experto. Yo diría que no es un tema de Oriente-Occidente, sino de mundo rural y mundo urbano. Pues yo no sé si en Tokio hay esa motivación que tienen los de Ogimi.
Sí, es exactamente eso.
Sí, en el mundo urbano de Tokio mundo, no hay la misma motivación.
Las ciudades ya son como un poco, eso lo solemos decir en entrevistas, que Ikigai, porque la gente dice, no, es que he ido a Tokio y no he visto eso. Sí. Y es verdad, es que Tokio ya se ha convertido en una ciudad muy como...
Muy americana, es una ciudad muy americana.
Es una ciudad muy americana. Exacto.
Una urbe,
como el centro de Nueva York, la gente, hay estudios de que la velocidad a la que la gente camina en las ciudades es más rápido que en el campo. Sí. El estrés, el ritmo de vida en Tokio, Nueva York, París, Barcelona, es todo similar. Pero la vida en el campo es lo que nosotros ponemos como contraste. De que hay que volver un poco a nuestros orígenes y eso se puede emular un poco, aunque vivas en una ciudad, lo puedes empezar a emular un poco.
Sí,
¿no?
A poner en práctica. Por eso hay el éxodo de la ciudad hacia el campo,
Creo que tú eres un ejemplo
hacia la
de eso.
Yo soy un ejemplo.
Sí,
yo he ido y venido varias veces, del campo a
los hasta neorurales, ciudad. Pero que tú... Neorural de playa.
De costa.
Yo creo que lo mejor es tener la opción de... Entonces, si te apetece un poco más de eso...
No hay que tener miedo a cambiar. Al final hablaremos de esto también, del miedo al cambio. No hay que tener miedo a cambiar.
Y luego una cosa, si la gente con más posibles del mundo, como Richard Branson y Mike Oldfield, viven en islas, será por algo, ¿no? En lugar de vivir en la gran ciudad.
Pero tampoco están allí todo el rato.
Viven en Necker Island. El Branson vive en Necker Island. Y el Mike Oldfield en las Bahamas.
No está mal. Lo que pasa es que se deben mover bastante con sus jets privados.
Richard Branson, cuando lo entrevistan, está siempre en Nueva York, está por ahí.
Héctor,
yo creo
que
va solo a la isla cuando monta una fiesta.
Ah, vale. O sea, va a la isla para montar fiestas.
O cuando quiere descansar
o cuando
de
quiere ir
fiestas,
con la familia.
Va a la isla a montar fiestas.
Sí, es como
pero seguro
cuando quiere...
Que...
Por ejemplo, la boda de los de Google la hicieron en la isla, entonces él trae a sus amigos. Ahí. Tiene la opción de...
Debe tener la puerta mágica de Doraemon también para ir y venir mucho más fácilmente o su jet privado directamente. Realmente lo del propósito, el ikigai, ¿no? Que es propósito, como vosotros habéis enseñado al mundo, porque hay que decir que si alguien no lo sabía, yo creo que queda muy poca gente que no conozca qué es ikigai porque habéis vendido millones de libros. Y además es curioso porque se ha traducido a 65 idiomas que al final, en plan de risa con la gente, dices, ¿pero hay tantos idiomas? Pues sí, hay tantos idiomas. Todavía quedan unos cuantos.
Sí, quedan
casi
algunos.
Es mejor preguntaros en qué idioma no se ha escrito. Sí.
Yo tengo una
no
frustración de que no se haya traducido al islandés cuando es un país donde yo he ido 5 o 6 veces.
Ahora lo comentabas.
Está entre mi top 5 de países favoritos. En islandés no está, pero en cambio está en muchos idiomas de la India.
Europa está en todos ya,
sí.
Menos el islandés.
Menos islandés.
Y hay una fascinación también, ¿no?, en Occidente, en Europa, por el ikigai, por lo oriental, por encontrar esa paz o ese propósito, ese sentido, porque hemos perdido a veces el sentido, ¿no?, de nuestra vida, el rumbo.
Sí, hemos de pensar
como pollo sin cabeza.
Que el propósito no es solo algo oriental, incluso lo podemos ramificar. O sea, propósito vital es ikigai, que es la palabra que significa propósito vital, pero también es logoterapia, que es Viktor Frankl, es Centro Europa.
Sí.
Y, por ejemplo, Simon Sinek, que es un conferenciante de propósito y empresa, que con todo el tema del empieza por el porqué, también trabaja en ese sentido. O sea que yo diría que todo el mundo está buscando el propósito, los orientales y los occidentales.
Sí, sí. Pero realmente yo creo que quizá la forma de plantearlo que vosotros tuvisteis fue muy acertada, no sé. ¿Cuál pensáis que es la clave del éxito de Ikigai? Porque realmente han sido muchos millones de libros.
No lo sabemos, pero es lo que dice Frances, que es algo común a toda...
La cultura,
a
¿no?
A todo el sí. planeta. Por ejemplo, en India es donde mejor funciona. Y también nos preguntan por qué. Y yo creo que ellos ya en su cultura tenían el concepto del propósito, lo tienen de otra forma en el sí. hinduismo,
sí.
Y que pero, la, sí. pero con otras palabras. Entonces, lo único que la palabra Ikigai ha ayudado a unificarlo y que puedes tener una conversación. En vez de decir, tú puedes decir cuál es tu propósito en tu vida, lo puedes decir, pero es como más largo. Y la magia de los idiomas es que puedes como comprimir el significado en una sola palabra y cuál es tu ikigai. Entonces esto se ha puesto de moda en Estados Unidos. Uh-huh. What's your ikigai? Es como uh-huh. puedes decirlo a un niño en vez de preguntarle ¿qué quieres ser de mayor? Una pregunta más profunda es ¿cuál es tu ikigai?
Pues yo creo que a medida que te haces mayor el propósito cobra mucha más importancia. Cuando eres adolescente sí que buscas cuál es tu camino en la vida, qué quieres hacer, pero no es tan importante perder un día o perder una semana o perder un mes. A medida que te haces mayor, quieres darle sentido a cada hora y a cada minuto, ¿no?
En vez de retirarte y no hacer nada, la idea es seguir siempre haciendo cosas. Algo para siempre. No es la idea retirarse y no hacer nada. Y eso en Japón está muy... En la cultura, eso de no retirarse y no hacer nada no está. Y si no haces esas transiciones bien, pues luego igual llegas a los 60 y dices, ¿por qué collons o por qué cojones estuve yo 10 años en este trabajo?
Cuando ¿por qué no cambié antes? Sí. ¿Por qué no tomé esa decisión?
Eso suele ser... Sí. No es que fuera equivocada o no, sino que no tienes que tener
el valor. No se tomó su tiempo, ¿no?
Valor.
Una incoherencia para tomarlo. Pero sí que es verdad que cuando van pasando los años pueden ir cambiando, ¿no? Los propósitos.
Es que suelen cambiar.
Suelen cambiar, o sea, sí. No se puede tener, bueno, no es obligatorio tener un mismo ikigai, un mismo propósito para toda la vida, sino que en función de la etapa lo que
este
tú decías.
Yo creo que también es uno de los secretos de nuestro, decías, el éxito de nuestro libro Ikigai, sí. Es que hay libros de autoayuda y tal que te dan una receta exacta de tú debes hacer esto y así son como son las cosas. Nosotros no introducimos el concepto, pero no estás totalmente abierto a interpretarlo como quieras, a buscarlo como quieras y tal. Hay otros libros que son más de estas son las órdenes. Entonces, yo creo que esto es uno de las por eso tiene tanto éxito en muchas culturas. Y luego vas viendo como cada uno en la India lo interpreta muy diferente lo del Ikigai. Uh-huh. Es más como un destino.
Sí.
Que eso no es como yo lo interpreto como autor. Para mí es más algo que tú tienes que crear tú mismo.
Claro, son matices distintos, es como pero eso, siempre está la
pero
idea.
Pero yo digo, estilo, bueno, ¿no? Pues si a ti esto, mientras te funcione, uh-huh. es lo
mientras
que
mientras cumpla el objetivo,
uno.
Que es no perder la ilusión, sí. No perder el sentido. Mira Viktor Frankl también, ¿no? Uh-huh. En su obra máxima, ¿no? Lo
no te dice tampoco cómo.
Tampoco te dice cómo. Tenlo, ¿no? Ten ese sentido, búscalo y ten los que tengas que tener, porque pueden ir cambiando y podemos tener más de un ikigai, más de un propósito paralelamente a la vez. También se puede.
Se puede tener más de uno, sobre todo en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, toda persona que ha tenido un ikigai futuro ha necesitado hacer esa transición de la que hablaba Héctor, ¿no? O sea, tú imagínate que tú eres alguien que tiene una empresa y de repente, como lo que le pasó a Goenka, ¿no? el de el Vipassana, entiende que su función, su misión en la vida es impartir cursos de mindfulness, de meditación, para llevarlo a todo el mundo. Pues va a haber un periodo en el que tú vas a ir soltando lo que era tu vida de antes, poco a poco, y entregándola de manera ordenada a otras personas para que hagan eso, para tú al final dedicarte. Entonces la transición depende mucho de las profesiones. Por ejemplo, yo he conocido a mucha gente que ha pasado de trabajo en bancos, por ejemplo, a ser terapeutas.
Sí,
y tenemos
también
ejemplos importantes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que has entrevistado a algunos de ellos, que son famosos psicólogos, pero que habían trabajado en bancos. Se calcula, según Antonio Bolinches, que si tú ahora tuvieras que empezar de cero una tarea, una labor de terapeuta, de tener consulta en casa, se necesitan 4 años para construir una cartera de clientes. Por lo tanto, en esos 4 años, tú no sueltas del todo tu trabajo, sino que poco a poco...
Es la transición de la que hablabas.
Yo siempre digo a los que han descubierto su Ikigai, pero están en otra cosa, no creas que la transición se produce por sí sola. Vas a tener que mostrarte y mover cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, dar charlas gratuitas en lugares, hacer pruebas con pacientes que quizás no te están pagando, pero te sirven a ti para entrenarte.
De prácticas para entrenarse.
Colaborar con otras personas que ya están establecidas allí. Escribir artículos, hacer entrevistas. Hoy en día, mucho más que hace 50 años, la promoción se la hace cada uno, incluso entre los escritores. Por lo tanto, si tú tienes claro que ese es tu propósito, hay que hacer un plan a 4 años vista de cómo vamos a completar todo ese trayecto.
Pero el trabajo de conocerse hay que hacerlo. Yo creo que cuando dices que vamos cambiando con los años, pues vamos poniendo límites también. O sea, tozudos, ¿no? Es que ponemos límites. Esto me va bien, esto me resulta bien, esto me resulta tóxico, esto no me interesa, esto me interesa, y nos da menos vergüenza o no queremos complacer a todo el mundo, sino a nosotros mismos. Queremos ser fieles con nosotros mismos. Y eso es un gran paso adelante también, ¿no, Francesc? A veces.
Sí, ser fiel con uno mismo yo creo que es la gran asignatura pendiente que tienen muchas personas. ¿Por qué? Porque para hacer lo que tú realmente quieres con tu vida, hay que poder prescindir de las opiniones ajenas. Y hay un libro japonés muy importante que tuvo mucha relevancia aquí en Europa, que se llama Atrévete a no gustar, que es una conversación entre dos filósofos, uno joven y otro mayor, que hablan, bueno, de qué manera podemos ser realmente libres en la vida, de qué manera podemos vivir una vida auténtica. Y la conclusión a la que llegan es que es imposible ser libre y ser auténtico sin enfadar a algunas personas, incluso sin caer mal.
Exactamente.
Entonces, pero eso nos cuesta, porque desde pequeños nos enseñan a gustar, ¿no? A ser aceptados por los padres, por la familia. Pero hay momentos en la vida que o nadas contra corriente o en contra de las expectativas de los demás, o acabarás viviendo una vida que no es la tuya.
Que no es la que quieres. Exacto. Y luego llegarás al final de tu vida, como decíamos antes,
y dirás,
insatisfecho,
ojalá,
¿no? Ojalá hubiera hecho aquello que no hice, que no me atreví. Pero mira, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes del cambio, ¿no? Hay miedo al cambio. Pero la vida es cambio realmente, porque todo es impermanencia, no hay nada que sea, ¿no? No te bañas 2 veces en el mismo río, todo cambia cada día, nada es igual que ayer y además nos lo tenemos que permitir también.
Por lo tanto,
¿no?
Miedo al cambio es miedo a la vida.
Miedo al cambio es miedo a la vida. Y entonces mucha gente sufre mucho, eso es también como un sufrimiento, ¿no? Tenemos tendencia a sufrir por ese aspecto. Y luego eso también nos lleva a no aceptar el cambio, a no querer cambiar, a aguantar situaciones a veces que no son las que quisiéramos que fueran. Y ahí aparece el estrés, la ansiedad, el no vivir lo que tú quieres, ¿no? Que es la gran epidemia, me río del COVID, pero la gran epidemia es el estrés y la ansiedad en el siglo XXI. Uh-huh. Entonces, ¿cómo las personas pueden hacer, aparte de leer vuestro libro?
Te voy a preguntar a ti, como especialista, después de haber entrevistado a miles de personas y muchas terapeutas y especialistas, ¿qué crees que nos provoca el estrés y la ansiedad?
Para mí la no aceptación.
De quién somos
de
la vida.
Somos y de la vida.
Pero
de querer
¿por qué
que
crees que hay más ansiedad ahora? Yo creo que estamos de acuerdo. Hay más ansiedad ahora en la sociedad, o al menos parece, que hace 20 años.
Parece.
Al menos parece. O a lo mejor, yo no lo sé. Yo no sé si es que parece que hay más o que tenemos herramientas de comunicación que lo ha hecho todo tan transparente que se ha hecho más evidente. Que también esa ansiedad estaba ahí, pero no la veíamos.
Creo que nos generamos más ansiedad con la vida que llevamos en el día.
Tenemos más conciencia también.
tenemos suerte, eso más consciente, la sociedad a lo mejor ahora
nos damos cuenta
y lo pongo así, ¿no? El darse cuenta que hablabas tú también.
Y ahora crees que la sociedad se está dando cuenta también.
Y estamos poniendo también herramientas también, ¿no, Héctor? Estamos intentando conocernos mejor, salen libros maravillosos como el vuestro, ¿no? Pero también es cierto que hay un vacío, o sea, la sociedad es la más rica que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Nuestros ancestros vivían con muchísimo menos. O sea, sí, en una sociedad en que lo tenemos todo, que podemos acceder a todo, tenemos un vacío existencial brutal. Tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos vacío, porque igual no tenemos ese ikigai resuelto. Pero eso genera estrés, genera ansiedad, genera malestar. Pero luego tenemos unas redes sociales en las que hay que poner buena cara, en la que todo es el mundo ideal, y detrás hay un sufrimiento tremendo, ¿no?
El problema,
entonces, ¿cómo puede ser que estemos viviendo así? Y por otro lado, estoy de acuerdo contigo en que hay una exaltación de la conciencia del ser, ¿no? Y del querer conocernos y de hacer algo. Menos mal, porque si no vamos a la hecatombe ya directamente, ¿no? Con este estilo de vida. O sea, es muy incoherente todo a veces.
Yo te diría que la famosa pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, se ha ampliado. Ahora, si no tienes followers, estás mal también.
Estás muerto.
Estás muerto.
Sí. Necesitas los followers.
Exacto. Y como decía el editor Jordi Nadal, el like es una droga dura. Si tú tienes,
adictiva,
pones un post y tiene 5 likes y tu compañero de cole tiene 5.000, tú te sientes que es una porquería y que no estás triunfando y que tu producto, tu ser, tu profesión no tiene relevancia en el mundo. Por lo tanto, se ha complicado ser feliz, aún más de lo que era.
Sí, se ha complicado ser feliz.
Sí.
Tenemos que buscar la felicidad de otra forma. Es algo que también hay que transmitir. Yo creo que los tres que estamos aquí también un poco para eso, ¿no?
Sí.
No sé, creo que somos muchas las personas implicadas,
sí,
en que la gente pueda alcanzar un nivel de felicidad o de bienestar,
sí,
agradable, que lleguen a una edad adulta de una forma agradable, que hagan años y no sumen años a la vida, sino que realmente sumen vida a los años, ¿no? Que lo disfruten, que no pierdan la ilusión. Yo creo que en el momento en que has perdido la ilusión, estás muerto.
Sí. Desde luego. Y mira, yo creo que la clave, ayer estábamos con Héctor en un coche, volviendo de una zona así rural, y el tontón, o como le llamen, iba diciendo, recalculando ruta, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Los seres humanos, cada cierto tiempo, hay que recalcular la ruta, porque quizás hacia donde tú ibas te servía hace 5 años, pero no te sirve ahora.
Entonces, ahí está el cambio.
Y por eso, Héctor, cuando hemos hecho algún taller de Ikigai, que hemos hecho pocos en realidad, él siempre recomienda los 4 círculos del Ikigai, hacerlos cada cierto tiempo para ver dónde estamos y dónde se mueve.
Cuéntanos cómo tendríamos que hacer este ejercicio.
Bueno, nosotros tenemos los 4 círculos del Ikigai que llamamos, que uno es lo que te gusta, el otro es lo que sabes hacer bien, lo que se te da bien, el otro es el del dinero y el otro es lo que la gente a tu alrededor necesita o lo que el mundo necesita.
Uh-huh.
Y estos círculos, simplemente puedes dibujar en un bloc de notas un círculo con lo que me gusta y escribir, tienes que escribir un poco con, ¿cómo se llama? La escritura que no, casi sin pensar.
Escritura automática.
Escritura automática.
Lo primero que te venga,
como si
lateral.
Es una chorrada. Me gusta comer chocolate o me gusta tomarte con los amigos. Me gusta esto, me gusta esto. Puedes ser chorradas. Y luego, las cosas que se te dan bien. Y puedes ahí escribir cosas que tú sabes que se te dan bien. O que tú piensas que se te dan bien. O que a lo mejor la gente te dice que eres bueno en. Luego, cosas que el dinero es evidente. Si lo que estás trabajando te da dinero. Pero también está bien pensar un poco qué crees tú dentro de tu corazón que a lo mejor podrías, aunque no sea una realidad, pues a lo mejor podría empezar un podcast y ponerlo en internet y a lo mejor no gano dinero directamente con el podcast. Esto es una cosa también que nos habla mucho de cómo gano dinero por internet. Yo siempre, nuestro consejo es que simplemente es una vía, no lo vas a ganar directamente, pero a partir de eso van a salir cosas.
Se van a mover, o sea, cosas.
Sí,
¿no?
Sí, van a suceder otras cosas.
La clave sería, haz algo que te guste, hazlo bien.
Sí.
Y el dinero vendrá después.
Y el dinero y algo que idealmente ayude. No,
algo que sea útil para la humanidad.
Y no tiene por qué ser. Eso de la humanidad suena como muy.
Muy rimbombante.
Tengo que ayudar a los bosques o no sé. puede ser algo muy simple, simplemente ayudando a tus amigos
un
o
entorno,
a ti,
más, un entorno más cercano.
Por ejemplo,
¿no?
Si tienes una panadería, si haces el mejor pan posible del barrio, estás ayudando a la felicidad de los que te van a comprar el pan y si son felices yendo a comprarte el pan, a lo mejor dicen cosas más animadas a la familia y de repente el barrio es más feliz.
Exactamente.
Aunque sea
es
un poco
la aldea.
Entonces no hace falta que sea el mundo.
No hace falta salvar el mundo, porque
puede
a veces
ser
eso puede ser un hándicap también, ¿no?
Empezar pequeño, el mejor pan de mi barrio.
Y ese señor propósito. Que va a comprar el pan es más feliz cuando come su bocadillo.
Exacto,
o come ese pan, entonces está en el trabajo, él está más agradable, porque está más contento, entonces hace más fácil la vida de su entorno, en su equipo de trabajo. Esa gente que trabaja con él se va más feliz a casa porque su jefe no es un gruñón, y entonces cuando llegan no están estresados, juegan más con los hijos, con su perro.
Este es el efecto
entonces,
mariposa.
Y eso funciona. Debería movernos a todos, ¿no? Porque si pensamos que tenemos que salvar el mundo, la gente tira la toalla antes de empezar, porque dice, pero a ver, ¿dónde
salvar el mundo,
lo voy a hacer
mira,
yo?
Solo pueden salvar las supernenas. ¿Tú te acuerdas de esa serie?
Sí,
era una serie
sí.
De unas niñas con
cabezas muy
grandes.
Muy grandes, que se hicieron las muñecas, perdona.
Sí, que el lema es Save the world before bedtime. Salvar el mundo antes de ir a la cama. Eso solo pueden hacer ellas. Nosotros podemos salvar, mira, el estado de ánimo de un amigo, ayudar a alguien que está en una dificultad, ir a una escuela y charlar con un grupo de chicos, igual 3 o 4, algo va a hacer clic dentro de ellos.
Chicos entonces, de padres.
Sí, entonces yo creo que es más kaizen, utilizando la palabra japonesa, de ver cada día dónde puedes plantar la semillita, dónde puedes ayudar un poco a que las cosas sean mejores.
A mejorar el mundo, pero desde lo más cercano, ¿no? Desde los vecinos. No plantearse mucho más porque el efecto mariposa realmente existe. ¿No?
Exacto.
Y luego también pensáis que es importante, que esto también hay algunos conceptos japoneses para ello, ¿no? El vivir el presente, que esto sería muy mindfulness, que es más mi herramienta, pero en Japón también se utiliza. También hay vocablo para ello, más para estar en el presente y también el no buscar tanto la perfección en las cosas, no ser tan perfecto.
Eso es curioso.
Y ver la belleza más en la imperfección, ¿no? Uh-huh. Porque ser demasiado perfeccionista es fuente de sufrimiento.
Sí, pero
demasiado control.
Son perfeccionistas, ¿eh?
Sí, pero lo viven bien. ¿Por qué lo viven bien ellos y nosotros no?
Yo diría
no,
que hay dos,
¿no?
dos japones, y aquí puede...
Los japoneses, esto es un mito. Los japoneses no son perfeccionistas.
¿No?
Esto es un mito...
Pues desmiente.
Desmiente.
No son perfeccionistas.
¿Por qué creemos que son
apuntan
perfeccionistas?
Apuntan hacia la perfección, pero nunca quieren la perfección.
No la quieren.
No, apuntan a... El mismo concepto de Kaizen es siempre mejorar. ¿Por qué siempre mejoras? Porque nunca has llegado a la perfección.
Y de hecho,
eso está muy bien.
El wabi-sabi.
Y el wabi-sabi
sería un poco
la belleza de perfección
Japón,
es como un destino.
Japón es todo wabi-sabi. Todo es wabi-sabi y todo el mundo de... Todo, la sociedad, el mundo corporativo, las empresas de tecnología, siempre es nunca llegas a la perfección, siempre mejora continua y es todo imperfecto y aceptas que es imperfecto. ¿Por qué quieres mejorarlo? Porque es imperfecto.
Y el artesano entonces, que está
coches,
años
los coches de Toyota,
la hoja,
los coches de Toyota nunca están terminados. Llevan 60 años más Toyota lleva más, siempre están mejorándolos. Y hay artesanos que hacen los tornillos de no sé qué, tal, que son los takumis. Entonces, eso de los japoneses no son perfeccionistas.
Pero
yo creo que hay que estar el perfeccionismo, que es malo, es el que quieres controlarlo todo y que sea perfecto. Y tenemos un ideal que eso no hay nada perfecto en el mundo. Entonces...
Pero es que eso es fuente de sufrimiento, buscar el control y la perfección de todo. Entonces
sí,
es mejor
también.
Apuntar a lo
apuntar
a la perfección. Es como los valores, ¿no? Que los valores en la vida es como una estrella que te guía, ¿no? Es como algo que seguir, pero que no lo vas a alcanzar nunca, pero te va guiando, ¿no? Pues la búsqueda de la perfección igual te va guiando, aunque no la encuentres, pero ya está bien que no la encuentres. Porque si la encontramos... Si te lo controlamos todo y todo es perfecto, ¿qué sentido tiene nada?
De hecho, a mí no me gustan las cosas perfectas.
A mí tampoco, me gustan que tengan algo.
Entonces, mira, por ejemplo, yo voy a muchos conciertos de música a lo largo del año, no sé, intento ir casi cada semana. Cuando voy a un concierto donde el grupo suena exactamente igual que el disco, me aborro como una hostia. A mí lo que me gusta es que se equivoquen.
Que pasen cosas, ¿no?
Que se equivocan y que a veces entran
que
en una tonalidad
letra,
que no es,
claro.
Vuelven a empezar, que cambian las cosas y por eso. Cuando yo he tenido grupos que a veces yo siempre voy con un par de ensayos y a tocar porque es la adrenalina ese de a ver si te equivocas poco, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más humano que hay.
Sí, es como cuando das una charla o cuando presentas un, ¿no? O cuando presentas un evento o alguna cosa, que siempre ocurren cosas, nunca hay nada perfecto. Salir perfecto, yo me acuerdo de un cliente hace poco, estábamos preparando un evento y el año pasado habían tenido una mala experiencia con la persona, con el maestro de ceremonias que tenían, entonces quería que saliera todo perfecto. Entonces, no, la perfección no será nunca perfecto. Primero porque la persona que lo va a hacer ya no es perfecta, con lo cual va a interactuar con la gente que esté y pueden pasar mil cosas, y luego está el don de la improvisación y de vivir y de fluir con lo que acontece, que no, tampoco es fácil.
No.
Pero en la vida ocurre igual, ¿no? Si ocurre en un trabajo, en una charla, en un taller, en una conferencia, ocurre en la vida. La vida no es como... Antes hablábamos del sufrimiento, pero la vida no es como queremos que sea, es como es.
La vida es
pero emperrarnos en que sea de una forma determinada es cuando nos...
Esta mañana estábamos intentando filmar este podcast en un lugar determinado.
Un buen ejemplo.
Y se pone un martillo hidráulico a trabajar en la puerta.
Lo cambiamos todo.
Llamo a Armando, el dueño, junto con May, de esta tetería.
Maravilloso.
Y dice, venid para aquí. Y nos encontramos otro martillo hidráulico. Esto es la vida. Los problemas nunca terminan.
¿Y nosotros qué estamos haciendo ahora? Fluyendo en esta vida con estos martillos.
Exacto. Intentando hay que vivir con el martillo hidráulico al lado.
Aceptando.
Aceptándolo, exacto.
Aceptando. Otro día no habrá martillo.
Tenemos portada para un libro nuevo. Un día, con este y nosotros tomándonos el té con el martillo.
Con nuestra resiliencia. Exacto. Tranquilamente. Tranquilamente.
Pues muchas gracias por haber conocido esta conversación.
Verdad.
Ha sido un placer muy grande.
Igualmente para mí también estar con los dos. Esto fue un privilegio.
Y perdonad por esta pequeña guerra de Vietnam que había de fondo.
No,
pero
nos afecta. No,
nos ha servido para
practicar.
Para practicar, exacto, la paciencia y el wabi-sabi. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
En este mes, en nuestro clip literario, os voy a hablar de la literatura como autoterapia y de los problemas como fuente de inspiración. Sí, los problemas de los autores. Y me ha hecho pensar en este tema el libro que veis aquí, que se llama Couch Fiction, que es una novela gráfica sobre la psicoterapia, donde, bueno, es bastante divertido, explica la historia de una persona que pasa por terapia, las diferentes fases, todo lo que sucede ahí. No está en español aún, solo en inglés, que yo sepa. Esto me ha hecho pensar de qué manera el material más indeseable, a veces para los autores, para las personas, que son los problemas, aquello que nos hace sufrir, luego acaban siendo los verdaderos diamantes en la producción literaria. ¿Y por qué? Porque os voy a poner ahora un ejemplo de mi propia cosecha, que es este libro que se llama Un rayo de esperanza, el cual fue una terapia para mí escribirlo, pero también fue una manera de convertir toda una serie de problemas en diferentes personajes, ¿no? Entonces, imagínate que tú haces una lista de todas las cosas que van mal en tu vida. Por ejemplo, que tienes problemas con la pareja, que tienes problemas con el dinero, que tienes problemas con tu familia, que tienes problemas existenciales, que no puedes dormir. Y cada uno de esos retos, para llamarlo de algún modo, lo pones dentro de un personaje y estos personajes se encuentran en un mismo espacio. En el caso de Un rayo de esperanza, yo hice que convergieran en un café dentro de un hotel, que es el único lugar abierto en un lugar de la costa. Pero en tu caso, puedes convertir esos problemas en personajes vivos que se relacionan entre ellos y se ayudan entre ellos. Por lo tanto, al final, nuestros demonios interiores, aquello que no aceptamos de nosotros mismos, aquello que no nos gusta de nuestro pasado, de nuestro presente, aquello que nos da miedo al futuro, puede ser un excelente material literario para que una novela realmente sea viva y arrastre al lector. Entonces, yo os aconsejo que escribáis en un primer momento, quizás vomitar lo que os preocupa ahora mismo, lo que os crea ansiedad, lo que os da miedo, y luego que tenemos este material quizás de un diario, de un blog, de algo personal donde trabajamos, decir, ¿y con este material qué puedo hacer? ¿A quién le asigno este problema? ¿A quién le asigno esta duda existencial? ¿Quién puede representar este momento de mi vida? Y además, no solo vais a crear novelas y libros de autoficción muy poderosos, sino que os vais a curar a vosotros mismos, porque en el momento que uno pone negro sobre blanco lo que está pensando, lo que está dudando, lo que está padeciendo, adopta una distancia que le permite intervenir de otra manera. Por lo tanto, es terapia escribirlo, es terapia leerlo después y puede ser terapia para los lectores a veces muy divertida si se sabe articular a lo largo de una historia. Muchas gracias y seguimos escribiendo.
Terminamos con la canción Igen, compuesta por Francesc Miralles para el disco The 12 Autumns, interpretada por Daniel Lumbreras. Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.